Esto es Con el Calzón por Fuera, episodio 205. Pues así es, amigos, ya estamos en un episodio más de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y, como saben, en este programa nos dedicamos a reseñar, resumir y platicar de cómics. Por lo que, si no quieren que les spoileremos las historias, mejor pónganle pausa, vayan, lean sus cómics y luego regresen para platicar a gusto. Y bueno, vamos a empezar esta semana con una miniserie de Image Comics que la verdad me gustó mucho y que, bueno, vamos a hablar de ella. Se llama Air Boy, está escrita por James Robinson y está dibujada por Greg Hinkle y es de Image Comics, como les mencionaba. Es una miniserie de 4 números, ya fueron publicados los 4 números el año pasado, pero recientemente salió una recopilación pasta dura muy chida que les recomiendo y que pues por eso fue que me decidí a hablar de esta miniserie en este programa, ¿no? ¿De qué se trata Air Boy? Bueno, Air Boy es ¿cómo se los platicaré? Es una historia bastante rara. O bueno, no rara. Es una historia donde James Robinson, este escritor de cómics, que es muy conocido principalmente por su serie de Starman, me parece que en DC, y por una miniserie que se llamaba Golden Age, me parece también, él, en esta miniserie de Air Boy, nos platica acerca de muchas de esas cosas que tienen que ver con escribir cómics, con la vida de una persona que trabaja en la industria del cómic, ¿no? Y todo inicia porque, según nos platica aquí, recibe una llamada de este cuate de Image, Stephenson, ¿cómo se llama? Eric Stephenson, me parece, déjenme les digo exactamente, Eric Stephenson, donde le pide que si no puede escribir un cómic de Air Boy, que Air Boy es un personaje que es del dominio público, de la época de la Segunda Guerra Mundial, y que pues les gustaría que hiciera una historia para Image con este personaje, ¿no? Y de ahí se inicia esta historia, donde él nos empieza a platicar todos los problemas que tiene para crear. Bueno, todo inicia porque no puede imaginar una historia para Air Boy, ¿no? Dice, no, es un personaje como que no tiene chiste ya en este mundo moderno, como que no le encuentra, ¿sí? Entonces su esposa le dice, ¿por qué no te juntas con un dibujante? Y a partir de ahí creen lo que van a hacer, ¿no? Con este personaje de Air Boy. Entonces consigue al dibujante, que en este caso es Greg Hinkle, y se juntan. No, se quedan de ver ahí en la casa de este cuate, me parece que es en Los Ángeles, no, en San Francisco, y y de ahí empiezan las aventuras, ¿no? es muy, no sé si recuerden, hay una película, ahorita les digo cómo se llama, espérenme, déjenme abro aquí la página, Charlie Kaufman. No sé si han oído de Charlie Kaufman. Es el que escribió, por decir la de... todo se me olvida en este momento. La de Eternal Sunshine for the Spotless Mind. Being John Malkovich y todo eso. Él hizo una película que se llama Adaptation. ¿Sí? En español lo pusieron El Ladrón de Orquídeas. ¿Y de qué va esta película? Es de que él... le dicen que adapte un libro para hacerlo novela. Y él dice que es imposible adaptar ese libro a una novela. Entonces la película que en realidad él hace es todos los problemas que él tiene para adaptar el libro hacia la novela, ¿no? Todo la ansiedad y todo lo que le causa el no poder hacer este trabajo que le encargaron. Entonces básicamente esto es lo que vemos aquí en esta miniserie de Air Boy. Vemos como James Robinson tiene todas esas batallas interiores, esas luchas por qué hacer con este encargo que le hicieron de Airboy, ¿no? De no se le ocurre una historia. Y les digo, entonces cuando llega este cuate con el dibujante, empiezan a platicar y verdaderamente ve que no hay una conexión, no hay algo que los mueva, ¿no? A hacer algo de esto. Y entonces deciden salir y dice, bueno, vamos a tomarnos algo. Igual platicamos ahí en el bar y hacemos algo y a lo mejor nos ocurren ideas. Y de ahí empieza una aventura de sexo, drogas, más sexo y más alcohol, que dura varios días, parece ser. Y en lo que, en este, de aquí lo chido de esta miniserie es la honestidad, ¿no? Con la que parece que habla James Robinson acerca de todo esto que es trabajar en la industria, les digo, ¿no? Habla de lo que es el lo pesado que es trabajar en DC, que no quiere trabajar en Marvel, lo difícil que es ser recordado simplemente por una historia que hiciste hace muchos años y que al parecer será lo único, así como que eso ya fue mi máximo obra y a partir de ahí ya no he hecho nada, ¿no? Y y él se siente un fracasado, siente como, dice, es que los lectores se dan cuenta que lo que estoy haciendo es bastante chafa y todas esas cosas, ¿no? Y les digo, explica todo eso que es lo que, como dijéramos, la vida de un escritor, ¿no? Que no es una superestrella, pero tampoco es un novato, sino que ya tiene tiempo y todo eso que batalla él, ¿no? Y vemos también el punto de vista de este cuate, del dibujante de Greg, donde él pues también aporta acerca de qué es ser un dibujante en esta cosa del en este medio, ¿no? Y el trabajar con alguien con la historia como James Robinson. Y les digo, entonces esto es una historia acerca de eso. Y en medio de toda esa aventura de sexo, drogas y rock and roll, se les aparece Airboy, ¿no? Y y empiezan a hablar con él y empiezan a platicar acerca de lo que es ser un cómic, un personaje de cómic, y cómo lo veía el mundo, cómo lo ve el mundo ahora. Y bueno, pasan más, pasan muchas cosas más. La verdad está muy chida. Son solo 4 números, pero pasan muchas cosas y está muy divertido. Por ver esa, yo creo, esa honestidad, ¿no? Como que aquí verdaderamente James Robinson dijo, me vale y voy a decir todo lo que siempre he querido decir acerca de trabajar en esta industria, de estar con todas estas gentes, de lo que creo que piensan de mí, de lo que siento que piensan de mí, tanto los que trabajan conmigo como los lectores, ¿no? Ese es lo chido de esta historia, ¿no? Esa honestidad con la que habla James Robinson. Y yo creo que va a ser muy divertido para ustedes, ¿no? Leerlo y todas esas aventuras que les pasan, les digo, mientras están en su viaje total de drogas y alcohol. Entonces está muy divertido, ¿no? Está muy divertido. Chéquenlo. El dibujo de Greg Hinkle es buenísimo porque es caricatura, ¿sí? Y se presta muy bien para este tipo de historia, ¿no? En esta historia es donde tú te tienes que reír de los personajes, que en este caso son personas reales. Pero también entiendes las emociones muy bien por el dibujo, ¿no? Les digo, esas emociones que ves de desesperación, de depresión, y de todo lo que les está pasando, ¿no? Entonces les digo, verdaderamente muy, muy recomendable. Les digo, se llama Airboy, de Image Comics, por James Robinson y Greg Hinkle. Les digo, acaba de salir una recopilación en pastadura muy, muy buena. Entonces, se los recomiendo, búsquenlo. No se van a arrepentir, son solo 4 números, lo van a leer y van a divertirse mucho. Y la van a disfrutar, verdaderamente se disfruta mucho, ¿eh? Es de esas joyitas que a veces pasan desapercibidas, ¿no? Entonces les digo, por eso quise hablar de ella. Dije, no hablé de ella cuando salió en su momento, pero bueno, hace poco salió la recopilación. Dije, este es el momento donde se las puedo recomendar, ¿no? Entonces chéquenla, Airboy de Image Comics. Y bueno, ahora vamos a hablar de, ahora sí que nuestro segundo bloque, que viene siendo DC Comics. Y la semana pasada hablamos de Batman, de la parte de Rebirth de Batman, con el título de Batman y Detective Comics. Y ahora vamos a hablar qué está pasando con Superman. Y vamos a empezar con el cómic de Superman Rebirth, que está escrito por Peter Tomasi y Pat Gleason, y dibujado por Doug Mankey. Les digo, este es el el título que se llama, el one shot que se llama así, Superman Rebirth. Y en este empieza platicándonos un poco acerca de qué pasó con el Superman de la Tierra de los Nuevos 52, ¿no? Y es que murió, este Superman murió en al final de la historia esta que hubo contra Darkseid, de la guerra contra Darkseid, me parece que se llamaba, que fue una serie que duró como un año o algo así, y que fue el número que salió exactamente antes, dijéramos, del número del cómic de Rebirth, ¿sí? Entonces en este cómic se vio cómo muere Superman, ya sé, quizás muchos de ustedes ni se enteraron, tan así está de devaluado que se muere y nadie lo pela. Pero bueno, entonces este cómic empieza platicándonos eso, pero hay que recordar que en el universo este de los 52, de los nuevos 52, ahí estaba viviendo, o está viviendo también Superman, según yo es el Superman del mundo anterior, ¿sí? Este Superman que está casado con Lois Lane y que tiene un hijo, ¿sí? O si no es el de otro mundo anterior, es un Superman que tiene un hijo y está casado con Lois Lane. Y aquí lo vemos que está él en el en el monumento, podríamos decir, donde enterraron y tienen ahí a Superman en el parque de Metrópolis, que es un símbolo gigantesco de Superman, y él está ahí pues que como que viendo nada más, ¿no? Este Superman de la otra tierra, y escucha ruidos abajo de este monumento, y va a ver, y es esta Lana Lang, que que intenta ver por sí misma si verdaderamente ahí está el cuerpo de Superman, y quiere ver qué es lo que puede hacer ella, ¿no? Para rescatarlo, y en este momento que se conocen ellas, porque bueno, Lana se saca mucho de onda porque lo ve a este Superman de la otra tierra y dice es Clark, ¿no? Y él explica que no, que él viene de otro mundo y que él también quiere hacer algo por ayudar a Clark, ¿no? A Superman de los nuevos 52, y le platica cómo él ya se enfrentó una vez a la muerte, que fue cuando Doomsday lo venció, y y le dice, pero hay algo que podemos hacer por él, ¿no? Entonces recuperan sus cenizas, ¿no? De Superman, y se van a la Fortaleza de la Soledad en busca de, por si alguna vez ustedes leyeron La Muerte de Superman y El Reino de los Superman, del Supermanes, ¿no? Ahí se ve que como cuando muere Superman, se lo llevan a la Fortaleza de la Soledad, y lo meten en un aparato que tienen ahí kriptoniano. Ahí dura mucho tiempo y después es cuando revive, ¿no? Entonces se van a ver, este Superman le dice a Lana, vamos a buscar ese mismo aparato que es la matriz de regeneración, y van a la fortaleza, le piden a la fortaleza que busque entre todas las cosas que tienen ahí guardadas si tienen algo así, y la fortaleza dice no. No hay nada así aquí. Entonces, aparentemente esa matrix de regeneración no existe en este universo. Y entonces van a ver que, bueno, él sigue teniendo la esperanza de que va a regresar, pero aparentemente no saben ahorita cómo, ¿sí? Entonces deciden irlo a enterrar junto con con sus padres, ¿no? Entonces van y hacen un hoyito en el cementerio y lo entierran ahí. Y y a ver qué pasa, ¿no? Básicamente eso es lo que sucede en este número uno, como que establecer qué es lo que va a pasar en este nuevo universo, o bueno, en este post-Rebirth con Superman, ¿no? ¿Qué va a pasar post-Rebirth con Superman? Entonces esto es lo que sucede en el one shot. De aquí podemos brincarnos, dijéramos, a los dos títulos regulares que ahora sí que va a haber, que es Superman y Action Comics, ¿no? En el título de Superman, sí, por sí, así que se llama nada más así Superman, está escrito por Peter Tomasi y dibujado por Pat Gleason. En este título de Superman, por lo menos en el número uno que ha salido, aparentemente lo que se va a ver es la vida familiar de este Superman con su esposa, Lois Lane, y con su hijo, y cómo su hijo empieza a presentar los poderes, ¿no? De hecho, la historia se llama así, Son of Superman, el hijo de Superman, parte 1, y les digo, es acerca de eso, ¿no? De su vida en la granja, de cómo le dicen a su hijo que no puede usar pues que debe de usar sus poderes con responsabilidad, que no los debe de usar, no debe de tomar la ruta fácil, ¿no? O sea, porque él dice, bueno, si se nos cayó el granero por unos vientos, pues entre mi papá y yo, que tenemos super fuerza y super velocidad, podemos reconstruirlo en un día. Y le dicen, no, tenemos que hacerlo normal, con calma, como si lo hiciera una persona normal, ¿no? Y básicamente como que esa es esa parte, ¿no? Que de la parte familiar de la vida de Superman, ¿no? Que me imagino que era algo así como el título que ya venía viendo de Superman Lois Lane. O Clark, no, como se llama, nunca lo leí, pero yo que era el título donde introducieron esta familia, entonces yo supongo que es como una continuación de eso, ¿no? De la vida de ellos, ¿sí? Y mientras tanto, en Action Comics, que este sí va a salir más regular, ya han salido el 957 y el 958, porque regresó a la numeración anterior como el Detective Comics, pues porque ya van a llegar a los miles, ¿no? Entonces, pues, por eso. Y en Action Comics vemos una historia que se llama Path of Doom. ¿Sí? Y esta está escrita por Dan Jurgens y dibujada por Patch Searcher. ¿Y de qué va Action Comics, no? Esta es una historia que se me hizo interesante. Vemos esta parte, les digo, donde es que este sí es como una continuación de qué es lo que pasa en el universo, en este mundo donde no hay un Superman. ¿Sí? Entonces, en este vemos una historia que podríamos decir que es una especie de un Elseworld, ¿no? Algo así lo tomo. Un intento de Dan Jurgens de probar otra vez que a lo mejor su momento más estelar de su carrera fue hablando de lo que decíamos en Hellboy, de escritores que tienen un momento estelar en su carrera y que han quedado atrapados en él. Aquí Dan Jurgens nos demuestra, creo yo, que su momento estelar ha sido la muerte de Superman. Y aquí pues como que dice, bueno, pues si ya me funcionó, vamos a ver. Vamos a contar otra vez esa historia, pero diferente. Vamos a darle un girillo. Y vemos aquí como hay una... todo empieza porque hay una emergencia, ya saben, una emergencia en Metrópolis. Y ya no hay un Superman, entonces ¿quién va a rescatarnos? ¿Y quién llega? Llega Lex Luthor en una armadura a rescatar. No, claro, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Entonces el Superman de la otra tierra, el que les platiqué de hace rato, ¿sí? Ve esto en la televisión y no dice, no puedo dejar que Lex Luthor se haga cargo del manto de Superman, porque Lex Luthor aparece diciendo, Superman está muerto, yo estoy aquí para protegerlos, y en su armadura usa el símbolo de Superman y trae la capa de Superman, ¿sí? Entonces el Superman este de la otra tierra se rasura, porque era la forma de como de diferenciarlos, uno estaba rasurado y el otro no. Entonces se rasura y es obviamente queda exactamente igual que el Superman que todo el mundo conoce. Se hace presente y le dice el Luthor, hey, tú no puedes ser Superman porque esta tierra tiene un Superman, ¿sí? Y empieza la discusión entre Luthor y Superman, entre Luthor dice, él es un impostor, Superman está muerto, ¿sí? Y él le dice, no, yo soy el verdadero y no voy a dejar que utilices mi símbolo, ¿no? Y quítate la capa. ¿Sí? Y entonces de aquí, para agregar más cuestiones aquí, para confundirnos más, dijéramos, vuelve a haber otro desastre, y en este caso es que llevan, están transportando y se escapa Doomsday, ¿sí? Se escapa de ahí de un carrito que lo llevan de donde lo llevan amarrado, se escapa Doomsday, y entre toda la gente que está ahí viendo qué es lo que está pasando, llegan obviamente Jimmy Olsen a tomar fotos, y ¿quién aparece? Clark Kent, ¿sí? Y entonces aquí ya vemos que la historia, les digo, tiene ese giro como esa cosa de Elseworld entre la muerte de Superman y el reino de los Supermanes, ¿no? Porque vemos otra vez a Doomsday. Podríamos decir que Lex Luthor es como Steel, ¿no? Es un hombre que tú sabes verdaderamente que no es Superman, pero que utiliza el símbolo de Superman y trae una armadura. Vemos a un Superman de otra tierra, ¿no? Vemos a un Clark Kent que no sabemos quién es. Entonces les digo, vemos varios personajes que se están posicionando así como... ninguno, sabes que ninguno de ellos es el verdadero, porque se supone que el verdadero está muerto, enterrado, ¿sí? Pero ves, aquí vemos, les digo, versiones de Superman, ¿no? alrededor de ahora de Doomsday. Y en el número 2 pues vemos la pelea y todas esas partes, ¿no? Pero como que eso es el es como el, les digo, un Elseworld de el reino de los Superman, es así, por lo menos esa impresión me dio. Está muy padre, se me hizo muy entretenido, se me hizo muy hay buena acción, hay muy buen dibujo, entonces cumple, ¿no? Ese de Action Comics siento yo que me gustó más que el título regular, el título que se llama así Superman, ¿sí? Por lo menos por la acción, ¿sí? No sé, lo que no me gusta o lo que no sé si es si vayan a poder mantener este nivel de interés o por cuánto tiempo van a poder mantener este nivel de interés en Action Comics con esta historia donde vemos a un Clark Kent, a un Superman de otra tierra y a un Lex Luthor y a un Superman que estaba muerto, ¿no? Entonces, no sé cuánto tiempo lo vayan a mantener esto y más adelante qué es lo que vayan a hacer, ¿no? Por el momento les digo, esta historia inicial de Action Comics que se llama Path of Doom está interesante, léanla, está divertida, está entretenida, ¿sí? Y el de Superman, el del hijo de Superman, pues no sé qué tan buena vaya a estar. No se me hizo tan chida, pero puede llevar a cosas interesantes, ¿no? Hay que ver cómo desarrollan esta parte del hijo de Superman y de cómo él va desarrollando sus poderes, ¿no? Entonces les digo, por lo menos así, esto es lo que ha pasado con Superman a partir del Rebirth, ¿no? Y bueno, ahora vamos al tercer bloque de este programa, que es continuamos en nuestro análisis concienzudo de lo que está pasando en Marvel con Civil War 2, ¿sí? Civil War 2. Y ahora vamos a hablar de unas miniseries que están saliendo, que es, vamos a empezar con Civil War 2 Gods of War, o los dioses de la guerra. La historia se llama Gods and Monsters, dioses y monstruos. Está escrita por Dan Abnett y dibujada por Emilio Lyson. ¿De qué se trata Gods of War? Es básicamente una historia que creo, siento yo que no tiene mucho que ver, está así como que muy, toca muy poco ahí a Civil War, pero bueno, es la historia de Hércules. Aparentemente Hércules, yo no sabía, como que estuvo en una crisis y alcoholismo y no sé qué más, y ahora intenta recuperar su credibilidad, sus amigos y su trabajo, dijéramos, como héroe, ¿no? Pero ya nadie le cree, ya nadie confía en él, y dice que ahora hay una, él es parte, ¿no?, de una, dijéramos, de generación, una generación de dioses antiguos, ¿sí? Y aparentemente aparecen ahora cuatro, bueno, por lo menos creo que se ven tres o cuatro nuevos dioses de modernos, ¿no? Dioses modernos que tienen que ver con lo que vivimos aquí, ¿no? Y una es así como que de la información y uno de no sé qué, de la criptografía, y tienen ahí nombres rarillos y tienen que ver, se supone, que cosas modernas, ¿no? Y bueno, Hércules es el único que los ve, ¿sí? Y tiene unos aliados por ahí que lo están ayudando. Volvemos otra vez a una historia, ya se había visto, de Hércules, así como que muy terrenal, donde pues entre sus aliados está una chava que es la que encargada de cuidar el edificio donde, la del mantenimiento y gerencia, dijéramos, del edificio donde vive Hércules, y tiene otros amiguillos ahí medio raros, ¿no? Y va a llamar a cuando se enfrenta a esta crisis, ¿no?, con estos nuevos dioses modernos, pues pide ayuda a amigos, que dice son los únicos que me contestan ya el teléfono, ¿no? Les digo, se ve tangencialmente tocando Civil War, porque mientras está en una plática ahí con el nuevo Hulk, cuate Cho, ocurre el ataque de los celestes o algo así, que creo que se vio en el Civil War 1, me parece. Él está ahí en un bar cercano donde está ocurriendo este desastre, y pues es parte de la crisis, donde él se acentúa su crisis, porque dice, les comentan que le hablaron a todos los superhéroes para que ayudaran, pero obviamente no le hablaron a Hércules, ¿no? Entonces es como un, para que nos demos cuenta en dónde está situado él, y les digo, aparentemente como que eso es lo único que va a tener que ver. Se supone que el cuate Ulises, el inhumano que ve los desastres, los dioses modernos le dicen a Hércules, él no nos puede ver a nosotros, ¿sí? Entonces, por eso no se han dado cuenta y por eso nadie te cree. Les digo, se me hace como que es una historia muy para, así como que toca muy poco a Civil War, pero pues es de Hércules y como que a lo mejor es el intento de volverlo a establecer para, pues no sé, darle una serie regular o alguna cosa así, ¿no? Pero bueno, les digo, no creo que vaya a tener mucho que ver. Entonces, pues, igual yo creo que estos es de los que se pueden saltar y no pasa nada, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver con Civil War 2, X-Men. Igual es una miniserie, esta está escrita por Cullen Boone y dibujada por Andrea Brocardo. ¿De qué va Civil War X-Men? Pues aquí básicamente es... yo no sabía o no recordaba haber leído que esta nube que de Terragen que va creando inhumanos a su paso, también así como va creando inhumanos, si es respirado por un mutante, muy probablemente muera este mutante. ¿Sí? Entonces va creando inhumanos y va matando mutantes, podríamos decir. Entonces, esto empieza donde ahí viene la nube. Y Magneto y otros de su grupo rescatan a... Dijéramos que se encierran junto con otros mutantes en un lugar herméticamente sellado para que la nube esta no les pueda hacer nada. Pero son atacados por unos sentinelas en ese momento. ¿Sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que llega un grupo de Avengers, no sé cuál, a ayudarlos. Que se supone que el cuate Ulises, el de los inhumanos, predijo que iba a pasar esta cosa y por eso mandó al equipo. Aquí les digo, vemos otra vez como a lo mejor no hay una buena coordinación o no sé, como que muy nomás les platican más o menos, yo creo, a los que van a colaborar en esta cuestión de Civil War cómo está el asunto, porque es como lo que les platicaba yo, que no me había gustado lo que estaba pasando en Miss Marvel con Civil War 2, porque en otros números te mencionan que Ulises como que verdaderamente sufre y esta cuestión de ver el futuro es así como que muy difícil. Y les digo, en Mrs. Marvel, así como que predecir que van a robar una tienda de abarrotes es así como que, a ver, ¿en serio? En eso pierde el tiempo, ¿no? Mientras que aquí, en esta de X-Men, se supone que si predijo que iba a haber este ataque hacia los mutantes, ¿no? ¿Por qué los Avengers llegaron tarde? ¿Sí? Porque ya habían atacado, o sea, ya habían atacado los sentinelas ya habían atacado a los mutantes y estaban huyendo ya, porque ahí venía la nube y venían huyendo también de los sentinelas, ¿sí? Cuando llegan los Avengers. No hubiera sido, si ya sabían que iba a pasar eso, no hubiera sido más fácil que detuvieran a los sentinelas antes para que ellos pudieran estar refugiados en esa cuarto sellado completamente y que la nube de Terragen no les hiciera daño. No hubiera sido más fácil eso, porque llegan, les digo, ya que pasó todo, o sea, llegan, se supone que ya sabían que iba a pasar, pero aún así llegan tarde, llegan como en cualquier cómic cuando ya hubo un ataque y llega alguien a apoyar, ¿no? Entonces aquí, como les digo, como que no hay una coordinación acerca de cómo deben de presentar una de estas visión, o sea, un aviso de estos de Ulises de que les avisó con tiempo, ¿no? Y bueno, lo único que vemos aquí, pues obviamente que el conflicto que hay entre Magneto, que dice ese Ulises es un inhumano y los inhumanos nos quieren matar, o por lo menos no les importa que muramos, ¿sí? Entonces Ulises en algún momento van a utilizarlo como un arma hacia los mutantes, ¿no? Ese es su conflicto contra los Avengers que llegan a ayudarlo. Y bueno, pues como que de eso se va a tratar ahí. Igual, más o menillas, la verdad. No estuvo muy chido. Hay momentos que el dibujo no está tan bueno. Pero, pues si son fans de los X-Men, pues igual y si lo van a leer. Pero tampoco no se me hizo tan interesante, ¿eh? O sea, pues igual, les digo, así como la anterior de Hércules, como que igual si se lo quieren saltar, no creo que pase nada, ¿sí? Y ahora llegamos al tercero de esta semana, que es Civil War Ulises Infinite Comic. Es, ya saben, de estos cómics que sacan digitales, que salen primero digitales, no sé si después va a salir una edición impresa. Esta es una parte de 8, está escrita por Al Ewing y está dibujada por Cal Kersel y Jeff Tepalo. ¿Y de qué se trata esto? Pues básicamente va a ser como que la presentación. Este es un cómic que ocurre Después, no, ¿cómo explicarlo? Cuando Ulises ya tiene su poder, pero siento yo como que antes del número 1, me parece, o número 2, porque en el aquí llevan a Ulises con este, ay, ¿cómo se llama? El mutante este que puede ver las, ahorita les digo cómo se llama, Karnak, con Karnak. El mutante este que puede ver las debilidades, el inhumano que puede ver las debilidades en todo, ¿sí? Y lo llevan a que como que entrene a Ulises o a alguna cosa así. Me parece que es en el número 1 o en el 2, donde Ulises ya menciona que él ya fue entrenado por Karnak. Entonces como que este cómic va ahí, ¿no? Entre el 1 y el 2, o entre el 0 y el 1, alguna cosa así. Como que esa es la historia que nos van a contar aquí. Y en este número 1 lo único que vemos es que está Medusa, va junto con otros tres chavitos inhumanos nuevos, entre los que va Ulises a dejarlo ahí con Karnak. El único que pasa como que la prueba es Ulises, y él es al que se lleva a la torre para entrenarlo o alguna cosa así, ¿sí? Entonces como que de aquí es donde vamos a ver cómo Ulises, no sé, agarra más poder o controla su poder o alguna cosa así, ¿sí? Está interesantón. Siento que no pasa gran cosa en el número uno, o sea, como que esto lo en un cómic regular esto lo pudieron haber contado en 3-4 páginas. Y sin embargo aquí tienes que comprar un cómic que, por cierto, cuesta $2, está carillo para lo que es. Yo creo que esta dice uno de 8, yo creo que igual y la historia la van a publicar en un cómic solo, los 8 números digitales en uno para dan para uno solo. Impreso, para uno solo impreso. Pero bueno, igual y si pudiera tener algo de relevancia, porque pues vamos a ver un poco más de la historia de Ulises, ¿no? Que, bueno, en realidad no hay gran historia, pues acaba de tener su poder, ¿no? O sea, yo digo, les digo, eso ha de ser más como que el entrenamiento de Ulises, ¿no? En esta onda de ser inhumano. Entonces, eso es lo que ha pasado en estas series de Civil War. Igual íbamos a seguir reportando qué pasa en los siguientes números de estas miniseries, de la serie regular y de series nuevas que están saliendo, ¿no? Falta lo de Spider-Man, me parece una de escoger Choosing Sides se llama. Entonces vamos a ver qué más pasa en esto de Civil War en Marvel, ¿no? Y bueno, pues ya saben, eso es todo por esta semana. Estas fueron las tres cosas de las que hablamos: Earboy de Image, Superman en Rebirth y qué está pasando en Civil War 2. Les recuerdo que tenemos pues la página, ¿no? Que es carintoradio.com.mx/calzón. Ahí nos pueden dejar sus comentarios, donde también ahorita pueden votar acerca de cuál va a ser la saga clásica de la que vamos a hablar próximamente. Va ganando Batman Rip. Entonces, si quieren otra, voten. Está también una de Spider-Man, está Witry y está... No, está otra que no me acuerdo cuál es. ¿Qué más? ¿Qué más? Recuerden que tenemos Twitter, que es @carinto, tenemos Facebook, que es con el calzón por fuera, tenemos Tumblr, que es calzón por fuera, con X, creo. Nos pueden seguir en iTunes, en YouTube tenemos un canal donde es este mismo audio, pero pueden ustedes estar viendo imágenes de los cómics de los que estoy hablando, ¿no? Para que vayan viendo también el estilo de dibujo y un poco de la historia y los diálogos de los que... de la historia, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues es todo. Es todo por esta semana. Mi nombre es Claudio Cuevas. Y bueno, nos vemos próximamente. Y les agradecemos a todos los que dejan sus comentarios, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Bye.